Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en las últimas horas en primera instancia el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. El mismo busca la liberación del opositor Leopoldo López y también de otros presos políticos. Este proyecto legislativo es rechazado por el gobierno de Nicolás Maduro, lo que anticipa una nueva confrontación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Hoy acá en las noticias como son, vamos a comenzar esta parte del programa escuchando a la diputada de la Asamblea por la Mesa de la Unidad Democrática, la señora Dersa Solórzano, presentando el informe, ¿no?, la ley en sí, y también después estaremos contactando a la abogada, la doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Pero antes, aquí está Dersa Solórzano.
Corresponde hoy la primera discusión de una ley sumamente importante para nuestro país. Una ley que tiene como firme propósito ponerle fin a una larga era de prisión y de persecución por razones de pensamiento distinto. Una ley que no le hace honor a nuestra Constitución. De tal manera que este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo por primera vez está basado fundamentalmente, uno, en el preámbulo de nuestra propia Constitución y, en segundo lugar, en el artículo 2 de la misma, que dice textualmente, con la venia del presidente voy a leer, que Venezuela se constituye un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Y no podemos hablar de justicia mientras haya presos, perseguidos y exiliados políticos en un país. Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, con la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Cuando nuestra propia Constitución habla de la necesidad de respetar el pluralismo político, implica necesariamente la necesidad de respetar el pensamiento diferente. No podemos, pues, hablar de justicia cuando hoy hay ciudadanos presos, cuando hoy hay familias separadas simplemente porque alguien en el núcleo familiar se atrevió a pensar diferente. Son muchas las oportunidades en las que nuestra Venezuela ha pasado por momentos similares a estos. En todos ellos, siempre la solución ha sido el indulto o la amnistía. Siempre. Mi padre, 16 años preso en el cuartel San Carlos por pensar diferente. En otra época, sí, pero igualmente doloroso. 16 años. Soy orgullosa hija de un guerrillero, caballero. De un guerrillero que estuvo 16 años preso por pensar distinto. Y puedo decir, por eso sé lo que se siente, que cuando hay un preso político en la familia, toda la familia está presa. Y no hay justicia cuando tenemos ahí a las esposas, a las madres, a los familiares de los presos políticos pidiendo amnistía, pidiendo reconciliación. Amnistía es olvido. Ahora, ¿qué tenemos que olvidar? Tenemos que olvidar el odio y la división. Tenemos que olvidar de nuestro verbo la palabra odio. Tenemos que olvidar. Tenemos que borrar de los anales de nuestra historia una era, una etapa en la cual se nos ha castrado por pensar diferente. Una época en la que tristemente estamos hoy y que tenemos que decir que este presente también es parte oscura de un pasado que no nos pertenece. Es por ello que mirando hacia el futuro, hoy presentamos a primera discusión la ley de amnistía. Una ley que amnistía hechos. Causas, como todos los proyectos de ley de amnistía, donde lamentablemente vemos que se ha echado mano de la justicia que se supone que debemos honrar y que lo dice así nuestro propio preámbulo constitucional, cuando dice que ese Estado de derecho y de justicia es la guía fundamental del resto de nuestro texto constitucional, una justicia que no existe. Hoy tenemos que decir que lamentablemente se ha echado mano de mentiras, de falsedades, de delitos comunes para enjuiciar a ciudadanos simplemente por cometer el crimen de pensar diferente en un modelo donde el pensamiento único parece ser que es lo único que vale y lo único que cuenta. Y no se atreva usted a levantar la voz porque entonces puede ir preso, puede estar perseguido o puede estar exiliado. Ya basta de miedo. Los venezolanos tenemos derecho a vivir sin miedo a pensar diferente, sin miedo a saber que lamentablemente no solamente tenemos que enfrentar la escasez, el desabastecimiento y las larguísimas colas a ver si consigo algo en el mercado, cosa que generalmente no ocurre porque vivimos entre el no tengo, no consigo y no me alcanza, pero tenemos miedo también a pensar que si nos atrevemos a levantar nuestra voz corremos el riesgo de ser perseguidos por ello. Es por eso tan necesaria esta ley de amnistía. Una ley de amnistía que es también para la reconciliación nacional. Y es por eso que este proyecto de ley de amnistía que presentamos hoy incluye la amnistía laboral para todos nuestros empleados públicos que hoy están perseguidos, que hoy se sienten amenazados, para esos empleados que nos buscan todos los días de la CANTV, del CENIAT, de alcaldías y gobernaciones, del oficialismo, para cada empleado público que hoy se siente amenazado, para cada fiscal del Ministerio Público, para cada juez que hoy siente que como no tienen estabilidad no pueden aplicar justicia, para cada juez que tiene temor a terminar como María Lourdes Afiuni, para todos ellos, nuestros empleados públicos, vaya la amnistía laboral que está prevista como un mecanismo de reconciliación en esta ley de amnistía que, insistimos, está amparada en el preámbulo constitucional y en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es por ello, colegas parlamentarios, que presentado pues para primera discusión este proyecto de ley de amnistía, solicitamos respetuosamente el apoyo de todos ustedes para que sea pronta una realidad, porque todos nuestros presos políticos, Leopoldo, Manuel Rosales, Antonio Ledezma, cada uno de ellos, Daniel Ceballos, merecen libertad, y porque cada uno de los 30 millones de venezolanos merecemos saber que vivimos de verdad, verdad, y no de retórica, en un Estado de derecho y de justicia. Es todo, señor presidente.
Bueno, hasta aquí la intervención de Delsa Solórzano, la diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, y dijo, y repito, la ley de amnistía incluye a trabajadores públicos perseguidos, así lo dice ella en su intervención. Después de la pausa, muy breve, regresamos y vamos a contactar a la doctora Cecilia Sosa para seguir en el tema.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Y precisamente continuamos con este tema porque la mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela, como ya dijimos, aprobó esta discusión en primera instancia, la ley de amnistía a favor de los presos políticos. Era de esperar que la bancada chavista pues votara en contra. Así lo hizo. Vámonos de inmediato a Caracas. Vamos a ver qué sigue a partir de ahora. Y está ya con nosotros la doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Cecilia, bienvenida al programa. ¿Y próximo paso cuál es?
El próximo paso es seguir el trámite constitucional porque le dieron forma de ley, ¿correcto? Quiere decir que después de la primera discusión, ese proyecto pasa a la comisión que va a estudiar y presenta un informe para la segunda discusión que vuelve otra vez a la Asamblea y ahí se aprueba o no aprueba el proyecto. Eso en cuanto a la Asamblea, ¿correcto? En cuanto a la Asamblea. Una vez que la Asamblea decreta que ya el proyecto es ley, una vez que la sanciona, se envía al presidente de la República para los fines de su promulgación. La promulgación es refrendarla y hacerla publicar en Gaceta Oficial. El presidente tiene 10 días para promulgarla, desde el momento, obviamente, de su recepción por parte de la Asamblea. En ese lapso, puede solicitar a la Asamblea razonadamente que modifique algún contenido de la ley o puede enviarla a la Sala Constitucional por considerar que ese texto tiene algunos artículos o todo el texto que sea inconstitucional. Ese es el procedimiento.
Es decir, que esa revisión en la comisión correspondiente a la cual usted ha hecho referencia es, pudiéramos decir, un paso previo antes de ser sometido a debate nuevamente ante el plenario, ¿no? Ante la Asamblea Nacional, cada uno de los artículos en una secuencia definitiva y discusión, y ya entonces sí quedaría aprobada la ley de amnistía.
Exactamente. Ahí ellos pueden, que te digo yo, en la comisión, ellos pueden recibir víctimas, recibir ONG que hayan participado en la defensa de estas personas que están presas, y pueden modificar el texto que fue aprobado en primera discusión, razonar esa, hacer un informe pues del nuevo texto, y pasa entonces a la consideración del plenario nuevamente, que de aprobarlo, obviamente queda ya sancionada la ley.
Cecilia, algunos analistas coinciden que ante el abierto choque que viene ya suscitándose, ¿no?, entre los poderes legislativo y ejecutivo en Venezuela, esta ley, como otras, tendrá muchos obstáculos que podrían impedir a los tribunales ordenar su ejecución. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Pasará lo mismo?
Yo creo que es muy importante tu pregunta por lo siguiente. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es la estrategia de la llamada nueva etapa del gobierno Maduro, cuál es la estrategia que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, cuál es la estrategia que tiene la Asamblea Nacional y cuál es la estrategia ciudadana. Yo creo que eso es clave para entender no solamente la ley de amnistía y futuro, sino para entender lo que está pasando en el país. La estrategia de la nueva etapa del gobierno es destruir la legitimidad del voto. Es decirle a la ciudadanía, usted votó, usted cambió la Asamblea Nacional, pero su voto no sirvió para nada. Eso para mí es la estrategia del gobierno. Esa estrategia, obviamente, tiene algunas tácticas. Uno, el tren ejecutivo no va a rendir cuenta. Dos, parlamento válido es el parlamento comunal y no la Asamblea Nacional. Tres, la táctica es que el Tribunal Supremo, que lo considera su brazo político en este momento, va a denegar cualquier decisión legislativa, se llame esta ley o cualquiera otra, o cualquier acto parlamentario, dada la mayoría no oficial en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la estrategia del Tribunal Supremo? Sostener al gobierno. Toda decisión, no importa su naturaleza, será vetada y la Sala Constitucional será la encargada de eso. Todas las sentencias serán de ponencia conjunta para esconderse de la opinión pública de quién fue el que la hizo. Pero no hay duda de que en este momento el Tribunal Supremo es el que gobierna políticamente el país. Es el que decide que lo que diga Maduro, por lo menos hasta este momento, lo que diga Maduro es lo que se va a hacer. La estrategia de la Asamblea Nacional es ejercer sus tres funciones. Van a seguir legislando, van a seguir ejerciendo el control sobre la administración pública y van a seguir investigando. Van a investigar a Ramírez por corrupción en PDVSA, van a legislar, ayer en primera discusión se aprobó la ley de amnistía, y van a controlar la administración pública, asistan o no asistan. Entonces, van a ordenar la revocatoria de las designaciones espurias de magistrados y van a activar mecanismos constitucionales para poner fin al mandato del poder constituido, del poder ejecutivo. Esa es la estrategia con sus tácticas de la Asamblea. ¿Y cuál es la estrategia ciudadana? Que yo creo que es demasiado importante.
O pienso yo, perdóneme, la más importante.
Yo creo que la estrategia ciudadana, fíjate que tanto la Asamblea Nacional como el Poder Ejecutivo están llamando a la población a que los apoye. Es interesante la situación. ¿En qué sentido? En que si tú estás, es decir, se va a desarrollar una plataforma para transformar el tema de la amnistía en un tema de libertad. Y yo creo que eso puede tener alguna importancia si lo vinculamos con las salidas constitucionales. O sea, yo voy a movilizar a la gente explicándole que es la amnistía bajo tres principios: libertad, justicia y verdad. Veamos si eso se logra. Por otro lado, tienes el gobierno que está diciendo que va a activar a la población, llamando al desconocimiento, ya no solo de la Asamblea Nacional, sino de lo que haga la Asamblea Nacional. Fíjate qué interesante. la lucha que se ha mantenido hasta ahora, que la prensa, los periodistas califican como una lucha entre poderes, se va a transformar en una lucha entre el poder originario del pueblo y los poderes constituidos. Aquí el que va a resolver el problema no son los poderes públicos, el que va a resolver los problemas es el elector. Y como el que va a resolver el problema es el ciudadano, la convocatoria a cualquiera de las salidas constitucionales necesita una preparación de movilización social demasiado importante para que eso pueda tener éxito.
Cecilia, ¿y cómo percibe la población venezolana la actitud esta que asume el Tribunal Supremo de Justicia? Un tribunal que se ha convertido prácticamente en un actor, diría yo, actor político decisivo en la trama de Venezuela.
Bueno, el Parlamento Comunal no tuvo apoyo. El no rendir cuenta pierde el gobierno. El que el tribunal se vuelva un órgano político que solamente mantiene o sostiene al gobierno, pierde el gobierno. El estamento militar, que no es un tema que no hemos tratado, que no hemos tocado, está hasta este momento, parece un órgano que el gobierno lo trata de involucrar en problemas de naturaleza económica, creándole hasta una empresa petrolera. Pero nosotros no tenemos información, los ciudadanos, de que la aceptación de una iniciativa de esa tenga verdaderamente el compromiso del estamento militar en esa situación. Creo que es un tema de cúpula militar, no es un tema de la familia militar. El ciudadano no va a comprar, espero, el cuestionamiento hacia la Asamblea porque no actúa rápido, que es lo que ha querido siempre a través del llamado a rebelión militar que ha hecho tanto Maduro como Diosdado Cabello. Porque ellos dos han incitado a la rebelión civil. De manera que en la estrategia de la autonomía de la Asamblea Nacional y el, digamos, si tú quieres desconocer a la Asamblea Nacional, ¿por qué están sentados los diputados del PSV en la Asamblea? ¿No estarán evaluando que la participación de ellos más bien está desvalorizando el poder que hasta ahora han tenido en 17 años? Esta llamada desesperada de un hombre poderoso como era hasta el 5 de enero Cabello y que pasó a ser un diputado más, estamos ante una aparente lucha entre poderes, pero en realidad la ciudadanía no percibe que quien fija las políticas públicas, que es el Poder Ejecutivo, esté resolviendo los problemas. Ni siquiera con la habilitación del decreto de emergencia. Se ve que ni siquiera los tenía hecho. Es decir, la ineficiencia del gobierno es algo que cualquier ciudadano ni siquiera discute. Y la debilidad, a mi manera de ver, de la estrategia del gobierno crece. Inclusive aparentando que tienen todo el poder. En la población que está en una situación, en la cual me incluyo, en una situación terriblemente dura desde el punto de vista de las cosas más básicas que puede necesitar una persona. Es una situación verdaderamente grave. Aquí verdaderamente el caldo de una explosión social es un termómetro que los factores políticos tienen en cualquiera de sus expresiones, incluyendo a la fuerza militar, tienen que medir muy bien. No es lo mismo adelantarse que tener que reprimir una explosión social. Y ese timing obviamente le corresponde a los políticos y le corresponde fundamentalmente a quien conduce y a quien dirige la Fuerza Armada Nacional.
Y ante esta situación, ya lo adelanta la Asamblea Nacional, se prepara la salida constitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Como dice el venezolano, no hay de otra.
Sí, yo creo que la Asamblea Nacional y yo creo que la población necesita una guía política. La población no puede decir yo prefiero la enmienda, yo prefiero este, yo prefiero los otros. Esos son especulaciones de abogados y de el que se le ocurre. Aquí la salida la va a determinar las circunstancias políticas, no la que me guste más o la que me guste menos. Y las circunstancias políticas no permiten que uno te pueda decir, yo te puedo decir, bueno, la enmienda es la más fácil, pero la para la sala. La constituyente, imagínate, de aquí a que elijamos los constituyentistas, y además, si yo defiendo la constitución, ¿para qué me va a hacer otra constitución? Vamos a aplicar esta y después la reformamos si hay algo que haya que reformar cuando la gente quiera. Claro, tú hablas del referéndum revocatorio y tiene una ventaja. Identifica con nombre y apellido el que se va. pero también tienes una reglamentación de más de 300 artículos del Consejo Nacional Electoral sobre el revocatorio, y tendrías 9 meses de aquí a enero para activarlo. Pero cualquiera que sea el mecanismo, cualquiera, primero será una decisión de los factores políticos, no una decisión ni mía, ni de las ONG, o te montas o te montas. Y en segundo lugar, necesita de un colectivo que se enchufe, que esa salida bajo viento y marea es la que voy a asumir y es la que voy a defender, y hasta, bueno, con todo. Ese es el planteamiento que hay en Venezuela. Y está muy cerca de que los políticos venezolanos, regularmente, por supuesto, yo creo que va a tener una gran fuerza desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, la decisión de cuál es el camino constitucional que el pueblo va a seguir. Porque el pueblo lo que está esperando es que le digan cuál es el camino.
Y como usted dice, está en manos del venezolano el camino que va a decidir. Ojalá que sea de paz y entre todos poder llevar adelante a Venezuela. Muchísimas gracias, Cecilia, como siempre.
No, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela.